En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa y a una nueva semana. Ya estamos en Queremos Saber. Y además, bueno, vamos a hablar precisamente a ponernos muy cerca del trabajo que realiza una entidad que trabaja no solamente para promover esas condiciones para llegar a esa igualdad real, efectiva, para mejorar la participación de la mujer en la sociedad, sino además vamos a hablar también con ella de prevención en violencia de género, de atención a esas mujeres que tienen una especial situación de vulnerabilidad, una situación de exclusión social, que mejor que yo, por supuesto, nos lo va a comentar Eva Salazar. Muy buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
Coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer y además, bueno, secretaria de Igualdad en esta ejecutiva provincial del Partido Socialista. Con ella vamos a hablar de todos estos temas porque también estuvimos coincidiendo en bastantes puntos la semana pasada en esa jornada reivindicativa, en ese Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la violencia machista, la violencia contra la mujer, que son también no solamente momentos puntuales de ese día 25 de noviembre, sino como ya hemos visto, al final son jornadas que se hacen extensivas en el tiempo, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí. Buenas tardes. La verdad que sí, yo te comentaba, realmente todo noviembre prácticamente y gran parte de diciembre está dedicado de una manera muy muy directa a estos temas. Y es verdad que tenemos, bueno, pues esos, como tú bien decías, algunos actos más que se ven más, ¿no?, más provincializados, más grandes, ¿no?, en el que, bueno, pues hemos coincidido, pero tenemos también que hacer mucho hincapié en esa multitud de actos que hay absolutamente en todos los rincones de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Es que son, bueno, asociaciones de mujeres organizando cosas preciosa, los colegios, los institutos, de verdad es que hacen actividades que son realmente transformadoras. Y claro, es verdad, cuando estás dedicada, bueno, los 365 días a estos temas, es verdad que en estos días se concentran pues esa visualización de todas las cositas que hacen y nos da pena no poder asistir absolutamente a todo. Pero bueno, de lo poco que hemos podido participar en la manifestación, las lecturas de manifiesto, bueno, pues nos hemos llevado una experiencia enriquecedora y sobre todo muy compartida. La lectura del manifiesto en la puerta de la Diputación Provincial de Huelva, bueno, fue absolutamente emotiva, porque bueno, los mensajes que lanzaron allí los chicos y chicas pues eran absolutamente brutales y que nos removían. Y que, de alguna manera, bueno, pues todos esos mensajes son los que producían todas esas mujeres asesinadas, ¿no? Y que luego nos iban nombrando a esas mujeres y niñas y niños asesinados en este 2017, ¿no? Entonces, bueno, era súper compenetrado, pero súper emotivo y, bueno, que nos hizo a todos, bueno, pues mantener ese pellizco que espero que nos dure el resto del año para seguir peleando, ¿no?
Y quedaba muy claro, ¿verdad?, esos lemas, esos mensajes de tolerancia cero, de seguir abordando precisamente esta lacra social desde todos los ámbitos, intentar sobre todo darles importancia, no solamente al marco institucional, sino también al marco legislativo.
Todo. Evidentemente, el marco legislativo es súper importante, porque luego al final es donde, en fin, podemos demostrar que nuestra sociedad sigue avanzando, porque tenemos que entender la violencia de género, y lo digo siempre, como, bueno, pues como un mal horrible de nuestra sociedad, que históricamente ha estado muy oculto, y que parecía que eso era lo que tenía que ser, y que para sacarlo tenemos que mostrar ese rechazo, y las leyes nos tienen que acompañar para mostrar ese rechazo, porque no existe. Yo creo que la violencia de género es mucho más amplia de la que se recoge incluso en las leyes. Todavía tenemos que actualizar leyes en ese sentido. La violencia de género es mucho más grande que la violencia de género que se denuncia. La violencia de género es mucho más amplia de aquellas mujeres que piden ayuda. Es mucho más. Hay mucha más gente, hay muchas más mujeres fuera que lo siguen sufriendo. Me decías un dato este fin de semana que me sorprendía al leerlo y al verlo, ¿no? Es decir, de todas las mujeres asesinadas en el mundo, de todas, la mitad son asesinadas por sus parejas o exparejas. De todos los asesinatos de mujeres que puede haber en el mundo. Fijaros la barbaridad, ¿no? Y eso es solamente el escalón último, ¿no? La pieza última, lo que más nos llama la atención. Pero debajo absolutamente de toda de esa gran pirámide en las que están en el punto último las mujeres asesinadas, hay una gran desigualdad brutal hacia las mujeres en todos los sentidos. Por supuesto, las leyes tienen que acompañar socialmente a esos cambios para seguir visualizándolo. Y en el caso de España y en el caso de Andalucía, y eso también, pues como secretaria de Igualdad del Partido Socialista, pues me tengo que sentir orgullosa como socialista, porque toda la arquitectura legal de igualdad que existe en nuestro país, a nivel estatal y a nivel andaluz, la ha construido el Partido Socialista, porque cree y entiende que eso tiene que ser así. Es más, además de las leyes a nivel, o sea, la ley de violencia y la ley de igualdad a nivel de estatal, en Andalucía pues tenemos también nuestra ley andaluza de igualdad y nuestra ley de violencia en Andalucía, ¿no? Y esas leyes, además, estamos en este momento, 10 años después, porque este año pues cumplen su 10º aniversario, estamos en este momento reformándolas en el Parlamento, quiero decir, adaptándolas. Es que entendemos que las leyes que eran buenas en un primer momento tienen que seguir adaptándose, porque cada vez somos más sensibles y somos capaces de ver mayor violencia donde antes solamente la veíamos de una determinada manera. Y bueno, ya no solamente porque además nos lo indican también así desde el convenio de Estambul y porque entendemos que tenemos que seguir en ese día a día. También, por lo que yo también digo muchas veces, que el cambio de género, el cambio en el de sentirte que esto es importante para transformar, lo tienes que hacer de manera individual, y que luego tenemos que intentar que ese cambio, una vez que tú lo tienes asimilado y lo tienes interiorizado, con que que seamos capaces de ver la situación de las mujeres en el mundo, tenemos que conseguir que haya mucha gente, ¿no?, que quiera lanzarse a ese cambio. Por eso, bueno, las leyes, llevar de la mano a otra muchísima gente y decirles a los partidos políticos, a las asociaciones, a los colectivos, a los movimientos sociales, tenemos que seguir cambiando, tenemos que seguir avanzando. Por muy convencida que tú estés a nivel individual, si lo haces solamente desde la parte individual y no arrastras a todo lo que tengas a tu alrededor, es difícil que los cambios de mentalidades se produzcan en nuestra sociedad, ¿no?
Y entre esos cambios también es el apoyo, ¿verdad? Lo que se ha modificado ya, por fin también se le da visibilidad a ese apoyo a las víctimas, y no solamente hablamos de mujeres, sino a los menores. En eso ha sido un gran avance.
Tenemos que seguir, hay que seguir. Evidentemente ya está normalizado en ley, pero tenemos que seguir visualizando que los niños y las niñas de las madres, de las mujeres que sufren violencia de género, son víctimas, evidentemente, en primer nivel. Es que lo están viviendo en su día a día y son, bueno, si no tenemos más que ir a los casos, ¿no?, que incluso, ¿no?, que nos llegan al alma, ¿no? Y el otro día estaba con Ruth en la manifestación, ¿no?, y la ves y dices tú, qué dolor, ¿no? Y sin embargo ella no es víctima de violencia de género legalmente, ¿no? Qué dolor, ¿no?, que te puedan hacer quitar la vida a lo que más quieres, que son tus hijos en este caso, sus niños, y que sin embargo tú legalmente no tengas ese reconocimiento. Ahí donde vemos que está todo, seguimos desacompasados, ¿no?, que tenemos que seguir cambiando, porque evidentemente pues ahí se produjo la violencia máxima, ¿no?, que se puede ejecutar sobre una mujer, ¿no? Llamamos violencia vicaria, cuando ya no puede acceder, en este caso el agresor no puede acceder a su víctima de manera directa porque ha decidido separarse o ha decidido tomar otro camino de su vida, ¿no? ¿Cómo se buscan las artimañas, ¿no?, para seguir a través de los hijos e hijas manipulando, intentando que esa posesión pues se siga manteniendo y sosteniendo en el tiempo? Y cuando ves que cómo le puedes hacer daño más a esa mujer, de qué manera, decidas que lo mejor es quitarlo del medio. Absolutamente brutal. Eso tiene que seguir, o sea, tiene que estar reconocido en nuestro ordenamiento jurídico para que esas víctimas de primer grado, que son esos menores, además este año son 8 menores, 22 desde que los contabilizamos, pero este año 8 niños y niñas que han sido asesinados a manos de sus padres o de las parejas de sus madres. Nos queda.
Como arma arrojadiza. Pero aún así tenemos que hablar también de ese pacto de Estado, esa hoja de ruta que se puso en marcha, pero queda vacío, ¿verdad?, si no tiene pues esa dotación presupuestaria. Precisamente eso era otra de esas demandas, ¿verdad?, que escuchábamos esos mensajes que claro, se gritaban.
Claro, el pacto de Estado es querer dar una vuelta de tuerca más a toda esta problemática y querer hacer hincapié socialmente con alguna herramienta, ¿no?, que es el pacto. Pero claro, el pacto, evidentemente yo, bueno, en este caso también pues como socialista, no es el pacto de Estado que nos hubiera gustado. Desde aquí de Andalucía, bueno, se llevó un pacto de Estado consensuado con las asociaciones de mujeres, donde más de 400 propuestas se enviaron a Madrid. Se trabajó durante unos meses previamente para ver qué podíamos hacer y qué se podía modificar a nivel de leyes estatales. Y bueno, al final, claro, son propuestas que si queremos llevar a todo el mundo de la mano y buscar ese punto de confluencia, pues no es el que tú quieres, cedes en muchas cuestiones para que sea el que todos y todas quieren. Y bueno, ya esa parte está conseguida y sé que, bueno, pues que ha costado mucho llegar hasta ahí, pero evidentemente es fundamental el tema económico. Es decir, hay muchísimas propuestas del pacto que lo que significa, lo que tiene que llevar aparejada, son implementación de medidas, de decretos, de acciones concretas para poder ayudar y ayudar mejor. Y eso, pues, lo que necesitamos, pedíamos los días de la manifestación, no presupuesto, porque es que es lo que necesitamos, más presupuestos para seguir. Y además, si además todo se hace a nivel estatal, tenemos que entender, porque incluso en el pacto de Estado, yo también lo digo, en Andalucía hay pocas novedades para Andalucía, porque hay muchas cosas que tenemos aquí implementadas que ya se están ejecutando. Pero tenemos que entender que tiene que regar al resto de España, y al final también nos riega a nosotros, quiero decir, porque aquí se está haciendo una apuesta muy fuerte con el tema de los centros municipales de información a la mujer en los municipios, que hemos estado durante unos años también con la ley de reforma de la administración local, sin saber qué iba a poder pasar con ellos, porque no tenían las competencias los ayuntamientos para ejecutar ese tipo de política. Y hemos tenido que hacer, bueno, pues una verdadera equilibrismo, ¿no?, para poder conseguir que esas convocatorias de subvención salieran, para que llegasen a los ayuntamientos y pudieran atender a mujeres en sus municipios directamente. Bueno, pues cuando pedimos realmente esos 200 millones, ¿para qué lo pedimos? Lo pedimos para, no solamente para nosotros, que además tenemos la remontada y sabemos que tenemos que seguir reforzando en los municipios, pero se pide para el resto de España, porque nos llegan mujeres de otras comunidades autónomas donde no tienen ese tipo de recursos. Y tenemos que seguir insistiendo, porque al final, si lo tienen que ejecutar los ayuntamientos, necesitan recursos para poder tener esas técnicas, esos técnicos que están encargados de esa materia, que es una materia muy específica, atender a las mujeres y saber detectar esa problemática para ayudarla de la mejor manera posible. Pero es que además tenemos datos que así nos dicen. Aquí en Andalucía sacamos un estudio hará un mes aproximadamente de una letrada cordobesa, en el que nos decían que las mujeres asesinadas en Andalucía a manos de su pareja o expareja, en un porcentaje muy alto, me acuerdo del porcentaje, en torno al 30%, eran en municipios menores de 20.000 habitantes. Luego, tenemos además los datos encima de la mesa que nos dicen que tenemos que seguir insistiendo en atender a mujeres en los municipios, en los pueblos, en los más pequeños. Entonces, pues, o sea, es que si tenemos todo encima de la mesa, tenemos la legislación que hemos conseguido entre todos y todas, que es el pacto también, ¿no?, junto con las leyes, ¿no?, de igualdad y de violencia, las tenemos encima de la mesa, tenemos que hacer un esfuerzo para dotar económicamente y presupuestariamente todos estos temas para que podamos seguir avanzando, ¿no?, y poder conseguir más cosas, ¿no?
Además, hablamos de que aquí en Huelva, en concreto, hablamos de centros municipales, hablamos de centros provinciales, que al final hacen esa intervención global. Por lo tanto, hablamos de una red,
¿no?, evidentemente,
conformada.
Es una red. En cada provincia, pues, tenemos un centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, pero luego tenemos en cada, en el caso de Huelva, son 16 en este momento. Lo que pasa es que algunos son mancomunados y atienden a varios municipios. 16 centros de información a la mujer en la provincia. Pues, ¿qué queremos con esto? Pues que en lugar de 16, pues sean 20, 30. Porque realmente la problemática existe. Quiero decir, yo muchas veces cuando alguien me dice, no, es que esto en mi barrio no pasa. No, es que esto en mi pueblo no hay. No, es que no te has enterado. No, es que no te has enterado, no quieres verlo o miras para otro lado. Por eso tenemos que seguir insistiendo en esa red de apoyo, porque muchas mujeres, las mujeres en general, tenemos que dar muchas explicaciones de todo. De todo. Yo el otro día me encantó a Pepa Bueno cuando dijo que nos tiene que pasar las mujeres para que nos crean. Hablando y comentando el caso de Pamplona, ¿no? Pues las mujeres tenemos que dar muchas explicaciones de todo. Y sin embargo, en estos centros, las profesionales que las van a atender están acostumbradas a escuchar tantas situaciones que no hay que dar apenas explicaciones, que ya saben lo que te pasa. Es más, a lo mejor tú no has sido ni consciente de lo que te está pasando y ellas saben lo que te está pasando. Entonces, son profesionales que llevan muchísimo tiempo, que atienden a muchísimas mujeres todos los días, que conocen perfectamente la problemática. que si no tienes alguno cerca o no sabes dónde dirigirte, que tenemos el teléfono 016, que automáticamente aquí en Andalucía se enlaza con 900, 200, 999. Que llaméis, que llamen. Simplemente, aunque no creas que te está pasando, si tienes alguna duda o tienes alguna situación que tú dices, no estoy bien, llama, porque realmente cuando trabajan contigo y cuando te consiguen sacar toda esa parte que no entiendes, que no comprendes, que no sabes por qué, y ahí hay, bueno, mucha violencia encubierta, invisible, ¿no?
Esta red, además, que tiene cada vez más protagonismo, si vamos mirando también esa reforma de la Ley Andaluza de Igualdad. Claro. ¿Qué ha aportado esta nueva ley?
Estamos en ello, están en plena reforma.
Estamos
ahí.
Hilándola.
Bueno, pues ahí sobre todo la parte más importante, que es todo el tema educativo. Y también toda la parte sancionadora, incluso, ¿no? Para todo el tema cuando está, porque cuando, por ejemplo, os llega a los medios de comunicación, pues algún cartel sexista, machista, que trata como objeto pues el cuerpo de las mujeres, y nosotros, bueno, pues tenemos un mecanismo que es, por ejemplo, ¿no?, el Observatorio Andaluz de Publicidad No Sexista, ¿no?, que automáticamente cuando nos llegan esa información, se ponen en contacto con la empresa, le explican que ese tipo de anuncios, y no sé, pues se puede trabajar de esa manera, porque lo que al final estamos fomentando es que luego, bueno, ocurran otro tipo de situaciones que invisibilizan a las mujeres, que tratan mal a las mujeres, que sustenta al final la violencia de género. Bueno, pues que tengamos capacidad incluso sancionadora, porque donde al final le dura a las empresas, pues en el bolsillo, y a todas en el bolsillo, capacidad sancionadora. Pero hay una parte muy importante, que es en el tema educativo. En el tema educativo, donde todos esos manuales, donde toda esa parte de formación que tienen que tener desde pequeñitos, bueno, pues pequeñitas, podamos ir adaptándola a todo el tema de igualdad. Es decir, de todos los currículos, absolutamente todo el currículo educativo, donde se puede decidir de una manera más directa. Y yo creo que con el cambio, con la ley de igualdad, va a haber ahí un salto cualitativo de Andalucía para que nuestros niños y niñas desde las edades más tempranas pues tengan esto, el tema de la igualdad, de la violencia de género, todo integrado en todo su currículum académico de una manera transversal y directa, para que, bueno, lo trabajen, porque realmente cuando hablamos de todas estas cuestiones, lo que realmente cambia es muy transformador es la educación. Y la educación tenemos que seguir insistiendo, ¿no?
Y más cuando sabemos que hay un repunte siempre de conductas machistas a esas edades, que todavía, ¿verdad?, está formándose esa persona y no sabe realmente hasta qué punto es o no es esa conducta machista, o está soportando ese conflicto de sometimiento, ¿no?, de poder del otro sexo. Por eso hay que avanzar, sobre todo desde ese ámbito educativo, en los colegios, en los centros educativos, avanzar en políticas de igualdad.
Está claro, los chicos y chicas más jóvenes, y además, lo vuelvo a decir, porque además todo esto nos lo avalan estudios, ¿no? Pues los nombro, porque parece que no es que nos lo saquemos de la manga como una novedad, es que además los estudios están encima de la mesa. Hace pocos días escuchabais el estudio de Reina Sofía, en el que nos decía que en torno al 24% de los jóvenes, chicas y chicos jóvenes, no detectaban las primeras conductas de violencia. Y además se corroboran también los estudios que tenemos en Andalucía, que salen porcentajes muy similares, donde hay chicos y chicas que entienden que no saben distinguir esas primeras violencias que suelen surgir en las relaciones, y que no lo entienden como violencia, que entienden que eso forma parte de una relación normal y corriente de pareja. Y claro, pues ahí es donde tenemos que decirles, insistir, y de alguna manera levantar las orejas y decir, oye, esto, tener cuidado. Porque toda esa primera parte, ¿no?, de cómo construimos el amor romántico en nuestra sociedad, camufla y tapa toda esa parte de control en las relaciones casi incipientes, ¿no? Y ellos las entienden como algo normal. Y yo muchas veces lo repetimos en los coles y en los institutos, que esos primeros escalones, que a la violencia de género, es decir, en su punto, a ese escalón máximo, ¿no?, que es el asesinato, no se llega de golpe y porrazo. O sea, tú conoces a un chico y quedas con el pariel al cine y te pega una guanta, y tú no quieres saber nada más de ese chico, por favor, ¿dónde ha salido este troglodita, no? Pero la violencia no funciona así. Quiero decir, todos esos escalones previos de control, de sometimiento, de aislamiento, que luego podemos a lo mejor ver en unos escalones más avanzados como algo muy claro, en esos primeros peldaños está todo muy endulzado con el amor romántico. Carmen Ruiz Repullo le llama a esos primeros escalones azul celeste, que no se ven ni siquiera como algo malo. Ella lo explica con un cuento, con una historia, ¿no?, de Pepa y Pepe, cómo van pasando esos primeros escalones, ¿no? Porque, claro, tú conoces a tu chico y te dice, pues, oye, pues he quedado yo con, dice, claro, he quedado con las amigas para tomarme algo. Y a lo mejor, pues, ay, uf, qué coraje me da que hayas quedado con las amigas, con lo bien que podíamos estar, y queda luego, no sé cuánto.
Muy sutil, ¿no?
Claro, no pasa nada, porque al principio no lo ves como algo negativo. Pero claro, ya ha subido otro escaloncito, ¿no? Y ya es, pues que además tu amiga es que, fíjate lo que me ha dicho, no me gusta nada el por qué me trata, por qué me dice, ¿no? Sube otro escalón. Y ya a lo mejor, pues a lo mejor, oye, fíjate lo que me ha dicho tu madre, ¿no? Que es que resulta que no. Y poco a poco te van aislando y te van controlando de muchas maneras, con el móvil, con todo, absolutamente, con todas las redes sociales a su favor. Y lo ves como algo al principio porque es que te quiero. Y como te quiero, pues tampoco lo hago, fin, lo hago por tu bien. Y todos esos escalones se van subiendo, 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 hasta que no nos damos cuenta, ¿no?, de lo que está pasando. Y luego también muchos chicos y chicas que nos dicen, pero es que las chicas también lo hacen. Las chicas también hacen lo mismo, también controlan. Dicen, claro, pero es que varía mucho el comportamiento y cómo nos educan a nosotras y a ellos. El chico al cuarto escalón ya está diciendo, ¿qué haces? No me rayes. No quiero saber nada, pero es que esta chica es que me agobia. Pero las chicas no. Porque además en toda esa historia del amor romántico nos han dicho que tenemos que aguantar, y tenemos que sufrir, y tenemos que esperar que nuestro príncipe azul cambie, porque va a cambiar. Y claro, nos sigue ahí envolviendo y liando y liando y liando. Y al final pues nos lleva eso a callejones sin salida, que no sabemos qué hacer, ¿no? Y tenemos, bueno, pues como te comentaba antes, tenemos pues programas específicos para chicas menores de 18 años, ¿no?, que atendemos, y que son muy, muy, muy jóvenes. Empezamos con niñas de entre 14 y 17, y hemos tenido que abrir el programa excepcionalmente para niñas incluso menores de 14. Entonces, quiero decir, la problemática está ahí, y son, no estamos hablando de esos primeros escalones azul-celeste, en el que no, invisiblemente, no sabemos detectar, es que están en las partes más altas de la escalera, de una manera, en fin, con una agresividad y con una violencia vivida en edades tan tempranas muy grande, muy grande.
Por y eso tenemos... es también, ¿verdad?, importante ese servicio de atención psicológica a través de esa asociación de acción social. Eso
claro,
lo utilizáis en ese
claro sentido. Nosotros los programas en este caso de prevención de violencia, bueno, de atención en este caso, ya llevan la atención,
de atención,
la atención directa a las chicas, lo hacemos directamente con ellas, con Bea, con Rocío, con Cinta, son compañeras que están aquí en Huelva y que atienden directamente a estas menores a nivel individual y luego a nivel grupal. Y bueno, son muchas más de las que piden ayuda. Y entonces pues tenemos que seguir insistiendo para que vean esos primeros escalones y para que sepan pedir ayuda cuando lo necesitan. Y que sepan sobre todo en esas edades, incluso las chicas y chicos, que estén cerca de esas parejas que no son sanas, que sean capaces de alzar la voz y llamar la atención y no taparlas y no normalizarlas, porque no lo es. Quiero decir, tenemos que entender cualquier relación de pareja como algo positivo, algo que nos aporte. Si no nos aporta... Sí, felicidad, no tenemos por qué estar en esa relación, no es obligatorio.
Claro que sí, Eva. Entre esos servicios que se prestan desde el Instituto Andaluz de la Mujer, me gustaría también hablar de esos servicios específicos, ¿verdad?, a la disposición de la mujer, porque estamos hablando, por ejemplo, de la atención psicológica, pero hay muchos más.
Evidentemente, ahí tenemos un montón de programas de atención. Para cualquier mujer que se acerque al centro, bueno, pues tenemos... una atención individual y que, bueno, ya luego los vamos dirigiendo en función de su necesidad, ¿no? Y ahora el que tenemos, que bueno, que hemos puesto en marcha hace unos mesecitos, porque además teníamos mucha demanda, era con el tema de las rupturas y crisis, cómo afrontar, ¿no?, las rupturas y crisis. Para cualquier persona es difícil, ¿no?, los cambios en las vidas, ¿no?, de que nos pasan en el día a día, ¿no? Y sí que es verdad que para las mujeres de manera más especial, ¿no?, cómo se nos... obliga, ¿no?, de alguna manera a tener esa vida idílica, perfecta, en pareja, y cuando todo eso se nos desmonta, pues no sabemos qué hacer. Es que como de repente es que se me ha desmontado todo lo que me han dicho que yo tenía que hacer y cuidar y proteger y aguantar todo para que eso estuviera funcionando, ¿no? Y bueno, pues con el programa específico, ¿no?, de atención a mujeres cuando se producen estos cambios y crisis, magnífico, hay muchísima demanda. Incluso se están montando, bueno, tenemos grupos en Huelva Capital y estamos montando grupos también por la provincia, porque es algo muy necesario y además algo muy compartido y además cuando vamos a ese tipo de reuniones, porque en principio son como reuniones, pues nos damos cuenta que las cosas que nos pasan no nos pasan a nosotras solas por haber tomado determinadas decisiones en nuestras vidas, es que le pasa absolutamente al resto. Y a todas nos pasa casi igual. Entonces dices tú, bueno, pues entonces no es un problema tanto mío. Yo he hecho lo que he podido. Y bueno, pues también te ayuda a entender un poco toda la problemática, ¿no? De cómo te has visto envuelta, a comprenderlo, ¿no? Después, bueno, hay otros programas que este año se han implementado porque, bueno, veníamos atendiendo también, bueno, pues a los hijos y a la hija de las mujeres víctimas, ¿no? Porque también ellos necesitan, en fin, encajar todas esas situaciones, porque les ha pasado y te necesitan, bueno, pues llenar esos espacios y comprenderlos para poder seguir, ¿no? Y este año, bueno, pues también se ha montado el específico de atención a mujeres, a los niños y niñas menores en crisis, justo cuando sus madres, bueno, pues son asesinadas por sus padres o por las parejas de ellas, ¿no? Y eso es también algo fundamental, porque en esos primeros momentos en el que se produce esa muerte violenta, para los menores es algo absolutamente necesario, el atenderlos en esas primeras 24-48 horas. Esa atención psicológica es prioritaria. En esos momentos en que está todo el mundo desencajado y no sabe qué hacer, ellos están allí viviendo, ¿no? Que se les desmonta su vida, ¿no? Y hay unas profesionales magníficas, ¿no? Yo, con las que conozco y con las que estamos en contacto a nivel regional y forman también a las que tenemos a nivel provincial, profesionales estupendas que, bueno, esperemos que no tengamos que utilizarlas, porque, bueno, sería también buena señal. Pero en el caso, desgraciadamente, que hiciese falta, bueno, pues ahí está también el recurso para apoyar en esos primeros, en esas primeras horas.
Incluso hablábamos del apoyo jurídico, ¿verdad?, que en muchas ocasiones es necesario, es fundamental.
Claro, la parte del apoyo jurídico es una... Además, mucha gente no nos viene, yo lo digo siempre, no viene diciendo yo soy víctima de violencia de género, no es algo que no. La gente viene pues preguntando, haciendo alguna consulta, o quiero, mira, me voy a separar exactamente yo... ¿A qué tengo derecho? ¿A qué no? ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces, ellas entienden rápidamente cómo canalizar, explicarte exactamente qué es lo que tienes que hacer, si necesitas un abogado de oficio, si necesitas toda esa información previa y necesaria para tú ir lo más armada posible, ¿no?, a enfrentarte a esos cambios, porque normalmente ellos van muy preparados, ya tienen muy amarrado todas las situaciones, y nosotras pues nos hacen sentir como que parece, ay, por favor, que esto que se nos viene encima, todo el ámbito jurídico es algo, un mundo normalmente desconocido para la gente de a pie, ¿no? Porque no está todo el mundo todo el día en lo juzgado. Y claro, pues esa parte es fundamental para conocer a qué tenemos derecho. Yo muchas veces las recomiendo que vengan a verla, incluso si tú tienes tu abogado o tu abogada, que no pasa absolutamente nada y es normal, y para adelante. Pero siempre es bueno que veas a una profesional del instituto, porque te da una visión un poco diferente de también, ¿no?, de comprender por qué ha pasado todo esto, y te dan una explicación más específica, ¿no?, con ese hay muchos muy buenos profesionales, evidentemente, aquí en Huelva, ¿no?, pero esa parte, ¿no?, sesgada de género, ¿no?, que te pueden dar ella, y esa visión del conocimiento tan diario es fundamental, ¿no?
Además están específicamente, ¿verdad?, preparados para ese ámbito. Por eso hay que seguir formándose, ¿no? Es la primera vez que sabemos que los profesionales que se ocupan en este ámbito tan especial, pues ya sea a base de jornadas o a base incluso de esos espacios, ¿verdad?, de aprendizaje, de formación, pues lo utilizan tanto, hablamos de en el mismo sector profesional, como las jornadas que se realizan, bueno, pues en esos ámbitos de todos los sectores especializados en la violencia de género. Ahora próximamente se va a realizar una en diciembre.
Sí, ya son las cuartas que organizamos conjuntamente con la Diputación Provincial de Huelva, el Ayuntamiento, la Fiscalía de Violencia, el Juzgado de Violencia, el Colegio de Abogados y Abogadas de aquí de Huelva. Bueno, pues como decía también esta mañana en la rueda de prensa, ¿no?, que un poco Huelva es lo que te permite también pues su tamaño, ¿no?, pues que una ciudad no excesivamente grande, pues hace que tengamos ese continuo roce, ¿no?, contacto diario, de vernos por la calle, de saludarnos, de conocernos, porque bueno, a lo mejor una ciudad grande pues es más difícil, ¿no?, que te encuentres específicamente con el juez de violencia por la calle, no le pones cara, no lo conoces, porque normalmente no te ves. Aquí Huelva, bueno, pues nos vemos, ¿no?, nos vemos con Adela, con Ramiro, con con Ricardo, pues nos vemos, nos cruzamos por la calle. Entonces eso te da muchísima confianza para poder poner en marcha este tipo de jornadas. Ya son las cuartas. Son unas jornadas que además nacieron desde, incluso desde la propia inquietud que tenía en este caso el juez de violencia, de intentar que los profesionales nos viésemos, se vieran, nos viéramos todo el mundo, para reforzar, ¿no? Para reforzar en el día a día, ¿no? Porque además participan tanto fuerzas de cuerpos de seguridad, profesionales del ámbito sanitario, educativo, de los servicios sociales en general, también con las propias profesionales nuestras del Instituto de Salud de la Mujer, a nivel tanto provincial como de los centros municipales, pero de diferentes ámbitos. Yo esta mañana estaba viendo un poco las 500 personas inscritas que se inscribieron prácticamente los dos primeros días, y es absolutamente a nivel de toda la provincia y de un montón de colectivos profesionales que en un momento determinado pueden estar cerca de la violencia de género y un poco entender las dificultades y las problemáticas y cómo actuar, cómo hacerlo de la mejor manera posible, cómo aprender, cómo interiorizar esa problemática para poder ser más profesionales, mejores profesionales en aquella parcela que nos toque, ¿no? Y era un poco la inquietud de la jornada, de una manera genérica al principio, y realmente pues se va plasmando año tras año reforzando esa idea. Y además somos un poco pioneros, porque es verdad que tenemos un congreso a nivel regional que se hizo también hace unas cuantas semanas en Sevilla, pero a nivel provincial no hay mucho más en el resto de España, ¿no? Y nosotros pues queremos seguir insistiendo, porque es poner encima de la mesa distintos sectores profesionales que de otra manera sería muy difícil que nos escucharan. Yo lo digo, tenemos que aprovechar la parte positiva, porque claro, vamos a dar charlas, por ejemplo, a la Guardia Civil, ¿no? Vamos con la Guardia Civil, o vamos a lo mejor con la Policía Local, o vamos... Pero son sectores que ellos son más difíciles de penetrar, ¿no? De poder explicarles, ¿no? Sin embargo, a este tipo de jornadas vienen porque entienden que las personas que van a hablar y que van a explicar, les van a explicar lo que les pasa a ellos y a ellas en su día a día, ¿no? Y tienen una autoridad que se han ganado, ¿no? Y aprovechamos todas esas jornadas para que otros profesionales que están trabajando en esa materia les traslade también cómo están trabajando, las mejores experiencias, cómo lo están haciendo, para que les cale a ellos y a ellas en su día a día. Y eso, ese punto de encuentro es absolutamente fundamental, porque si no lo hacemos...
Como una intervención multidisciplinar.
Exactamente.
Al final es la única manera de verlo desde
coordinada.
Todos los ámbitos, uh-huh. Desde cada parcela, y no solamente quedarse, ¿verdad?, en la que llevan ellos.
Claro.
Hablamos entonces de que este próximo 14 y 15 de diciembre, ¿verdad?,
en la Universidad de Huelva. Estaremos allí con
la jornada de violencia. Sanitario, jurídico, bueno, pues como decimos.
La Jacobo del Barco.
Ahí está. Y bueno, ya nos quedamos sin tiempo, pero no sin antes hablar de ese presupuesto. Los presupuestos andaluces, que decimos que son los que conforman y dan esa partida económica para tantas y tantas facetas que estamos ahora mismo visibilizando contigo. Importantísimo que también nosotros tengamos una apreciación para este presupuesto 2018.
Bueno, pues para este ámbito. Para este presupuesto pues también incrementamos. Bueno, quiero decir que a pesar de los años de crisis, los años que se ha estado todo el mundo fatal, fatal y muy hundido, en esos años el presupuesto del Instituto de la Mujer ha crecido todos los años. Poquito y hemos crecido. En estos últimos años incluso más, porque habría que insistir más. Para este 2018, concretamente, sube más de 1,5 millones de euros para este presupuesto, es decir, un 3,8. Tenemos para este 2018 en torno a más de 43 millones de euros en Andalucía para trabajar estas políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, específicamente del Instituto Andaluz de la Mujer. Es decir, y además, bueno... ese dinero, con ese dinero, ¿qué hacemos? Pues con ese dinero lo que queremos es reforzar esa red de atención integral directa a las mujeres, evidentemente, que al final son también muchas de ellas víctimas de violencia, y queremos reforzar todos los programas de coeducación, que ahí es donde tenemos que seguir insistiendo de una manera más insistente, ¿no? Y para eso, bueno, pues el dinero va a estar bien gastado e intentaremos que poder llegar absolutamente pues a todos los rincones y seguir insistiendo, porque en ello nos va nada más y nada menos que poder mejorar nuestra sociedad y que podamos ser todos un poco y un poquito más felices todos y todas, ¿no?
Pues con esos datos nos quedamos, porque también sabemos que desde Andalucía, al igual que en otras comunidades autónomas, pero nosotros nos tenemos que centrar en la nuestra, pues está, bueno, pues dedicando también esos fondos a un problema tan importante como es la violencia de género, pero como bien dices, también a esos proyectos que promuevan esa igualdad, ¿verdad?, entre hombres y mujeres a la que queremos llegar. Muchísimas gracias, Eva. Ha sido un placer.
Nada, un placer también.
Se nos ha pasado
compartir.
El tiempo volando. La verdad que es un tema apasionante porque sabemos que además estás dedicada plenamente a este esfuerzo, ¿verdad?, de poco a poco ayudar a tantas y tantas mujeres que en un momento dado pues no saben o no buscan, precisamente no saben cómo dirigirse a esa salida más idónea de la situación que están afrontando. Pues gracias y hasta muy pronto, seguro.
Para cuando necesites, de verdad, un placer de contar también con los medios de comunicación y que también contar con vuestra implicación, que también es muy necesaria en todo este gran engranaje, ¿no?
Es verdad, esto nos atañe a todos. Y ya saben, a todos los oyentes también, es importante todos sensibilizarnos, concienciarnos de que la sociedad, la única manera que tiene de salir de esta lacra social, es luchar y por esa igualdad entre hombres y mujeres, por lo tanto también de cara a las Navidades, que se
claro.
Me quedaba ahí en el
tintero. Ahí tenemos también la campaña. Cuidado. Importante, ¿no? De la campaña del juguete y el juego no violento, no sexista.
Claro. Que al final son nuestros hijos, los hombres, las personitas del mañana, que tengan también esos valores ya instalados, añadidos a su mente. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.